Volumen 1710, septiembre 2, 1924. ¿Cuánto daño causa la desconfianza en el alma? Me sentía muy oprimida, pero toda abandonada en los brazos de Jesús, y le pedía que tuviera compasión de mí. Pero mientras esto hacía, sentí perder los sentidos y veía que salía de dentro de mí una pequeña niña, débil, pálida y toda absorta en una profunda tristeza. Y Jesús bendito, yendo a su encuentro, la tomaba en sus brazos y moviéndose a piedad se le estrechaba al corazón. Y con sus manos le acariciaba la frente, marcándole con signos de cruz los ojos, los labios, el pecho y todo el resto de la pequeña niña. Mientras esto hacía, la niña se revigorizaba, adquiría el color y se sacudía del estado de tristeza. Y Jesús, viendo que la niña readquiría las fuerzas, se la estrechaba más fuerte para mayormente vigorizarla y le decía: Pobre pequeña, aquí esta vez estás reducida, pero no temas, tu Jesús te hará salir de este estado. Entonces, mientras esto sucedía, yo pensaba entre mí: ¿Quién será esta niña que ha salido de mí y que Jesús ama tanto? Y mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, esta niña es tu alma, y yo la amo tanto que no tolero verte tan triste y débil. Por eso he venido para infundirte nueva vida y nuevo vigor.
A ver, ¿qué significa esa niña débil? O sea, ¿qué estará significando? Estamos en el libro 17, ¿eh? ¿Qué significará?
Buenas noches, doctor.
Bueno.
¿Significará nuestras almas?
Bueno, sí, o sea, es el alma de Luisa. O sea, y ahí nos vemos prefigurados nosotros, ¿no?
Es
Pero
la falta de confianza, el abandono, el no abandonarnos.
bueno, de alguna manera, o sea, sí, y pero algo más.
El alma que se mira a sí misma y no lo mira a él.
También,
No
eso
está
también,
muy poca.
eso también. Digo, eso también es falta de confianza.
Nuestra voluntad, doctor,
¿Mande?
nuestra voluntad y nuestros que todavía tenemos.
Lo que está significando, bueno, eso es lo que yo interpreto, es la santidad humana. Por eso dije que estamos en el libro 17. En el libro 17, Luisa ya tenía una vida prácticamente de santidad de virtudes, totalmente cumplidas, ¿sí? O sea, Jesús le había ido llevando poco a poco a esa práctica de esas virtudes para poder empezar a hacerla vivir en la divina voluntad. En el libro 12 apenas es cuando le quita el papel de víctima y la pone a hacer lo que su humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús, hacía en la divina voluntad. Y un tiempo después le vuelve a cambiar el oficio y la pone a hacer lo que la divina voluntad hacía en la humanidad de él. O sea que aquí, en el libro 17, prácticamente ya está viviendo en la divina voluntad, ya tiene ese don. Pero está empezando. O sea, no tiene la plena seguridad, no tiene la plena, ¿cómo diríamos?, vivencia de esta vida. Y lo que significa esa niña débil, esa niña deprimida, pálida y con una tristeza infinita. O sea, ¿qué es lo que está significando? O sea, que no está completa, que no está total y absolutamente inmersa en Jesús, que significaría la felicidad completa de esa niña. Y por eso dice que con sus manos la acariciaba, la estrechaba y la señalaba con la cruz en cada parte del cuerpo de ella. O sea, en los ojos, en todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, y creo que lo vamos a seguir leyendo adelante. O sea, tienes que irte encontrando conmigo y uniéndote, ensimismándote conmigo para que puedas salir de ese estado de depresión, de ese estado de... No hablemos de depresión, hablemos de alejamiento conmigo. En un estado en que no estás completa conmigo, no estás totalmente ensimismada, y eso es lo que te hace falta, ¿sí? Y por eso dice que la niña, como se revivía, se revigorizaba, entonces Jesús, viendo aquello, se la estrechaba más fuerte para vigorizarla más, ¿no? Y ahora vamos a ver qué le decía. A ver, Evita.
Sí, doctor. Entonces yo, al oír esto, le he dicho llorando: amor mío y vida mía, Jesús, cuánto temo que tú me dejes. ¿Cómo haré sin ti? ¿Cómo podré vivir? ¿A qué estado deplorable se reducirá mi pobre alma? Qué pena tan desgarradora es el pensamiento de que tú puedas dejarme. Pena que me lacera, me quita la paz y me pone el infierno en el corazón. Jesús, piedad, compasión, misericordia de mí, pequeña niña. No tengo a nadie. Si me dejas tú, todo habrá terminado para mí.
¿Qué está pasando? Todavía no está totalmente segura de que en la divina voluntad no hay separación con Jesús. Que la divina voluntad es una unión perenne con él y que no hay forma de que se pueda separar. Entonces, todo este estado de ella es por desconfianza, ¿sí? Por desconfianza. O sea, no está totalmente segura y eso es lo que la lleva a eso. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Bueno, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. O sea, ese es el punto principal. Debemos estar total y absolutamente seguros de que Jesús no puede alejarse de nosotros si estamos viviendo en la divina voluntad. Y ese vivir en la divina voluntad es el que Jesús permanezca continuamente en nuestro interior, compartiéndonos todo lo que Él es. No solamente habitando. Por favor, eso que se nos quede muy claro. No se trata de Jesús habitando en nosotros. Se trata de Jesús y poniendo su vida en nosotros. ¿Sí? La santidad humana es la santidad en que Jesús habita en el alma, pero no pone su vida en el alma, no le comparte su vida al alma, simplemente habita en ella. Nos dice Jesús que la vida no se puede poner en ningún lado más que en una persona. O sea, y cuando se comparte la vida, se comparten las obras, se comparte todos los actos y los efectos y todos los atributos de Dios. Cuando Jesús habla de hostias muertas, ya creo que ya todos lo hemos leído, y Jesús habla de hostias vivas, que son la criatura que vive en la divina voluntad, la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿Una hostia muerta? Sí, y lo dice muy claro, porque no fluye en nada en su vida. O sea, ¿es Jesús quien está ahí? Sí, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero no puede compartir la vida de él a la hostia, porque la hostia no tiene nada para que pueda Jesús desarrollar sus acciones. Entonces, ¿es Jesús? Sí, pero un Jesús que está prisionero, un Jesús que no tiene forma de poder hacer nada, no tiene forma de hablar porque la hostia no tiene boca, no tiene capacidad de caminar porque no tiene pies, no tiene capacidad de ver porque no tiene ojos. Todo lo hace desde él, pero no desde la hostia. No sé si se entiende eso, por eso le llama hostia muerta. Bueno, esa hostia muerta es la santidad humana. La santidad humana es exactamente eso. Es Jesús habitando en la criatura. San Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. ¿Sí? Conchita Cabrera de Hermida, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, la inhabitación de la Santísima Trinidad en todo aquel que lo ama y que cumple su palabra. Pero no les comparten su vida, porque si hubieran compartido la vida, lo que hubiera pasado es que esa persona hubiera tenido vida divina y sus actos hubieran sido actos divinos. Y ningún santo, hasta la fecha, hasta antes de Luisa, exceptuando Nuestra Madre Santísima, ninguno había hecho vida divina y ninguno había realizado actos divinos. Por lo tanto, la hostia sacramental, ahora entiendo por qué Jesús la llama hostia muerta, porque no fluye en nada en su vida, no concurre con él, porque no es persona. Y la vida solamente se puede poner en una persona. Entonces, la santidad humana podríamos compararla a la hostia sacramental. Es Jesús habitando en esa persona, pero no compartiéndole su vida. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad, Jesús comparte su vida y ya no es la presencia nada más, sino es la repetición, el fundir su vida con la vida de la criatura y hacer una sola cosa, como nos dice el catecismo. O sea, hacer una sola cosa, Jesús y el alma. ¿Por qué? Porque Jesús ya le compartió su vida a la criatura y ahora la criatura, como dijo aquí, ahora la criatura cuando habla, Jesús pone esa palabra, la pone en la palabra de él. Y entonces es Jesús quien está hablando en la criatura. Es Jesús quien está caminando en la criatura. Es Jesús quien está pensando, quien está latiendo, quien está respirando. Y eso es lo que permite que el alma pueda hacer lo mismo que hizo Jesús, porque está concurriendo con él en todas sus obras. Y eso es lo que permite que el alma tenga la misma gloria universal que tiene Jesús. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo es, no desconfíes. O sea, ya entraste en este terreno de la divina voluntad, no te puedo dejar. No te puedo dejar. Jesús no te deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres mi vida. Claro, si te sales de mi voluntad, bueno, entonces sí. O sea, todo está condicionado a la permanencia que tengamos en la divina voluntad. Si permanecemos, no nos puede dejar. Si nos salimos, bueno, nosotros somos los que lo corremos. Lo mismo que pasó en el paraíso. Dios no se sale del paraíso. Adán corre a Dios del paraíso. O sea, Dios corre a Adán y Adán corre a Dios. Seguimos, Amita.
Doctor. Y Jesús, hablando de nuevo, agregado. Hija mía, cálmate, no temas. Tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza. No quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza.
Qué maravilla lo que está diciendo.
Sí.
O sea, llega a tanto ese deseo de esa unión con él, que llega a, dicho con palabras nuestras, se hace de la vista gorda de ciertas actitudes y de ciertos defectos que podamos tener. Sí, así como que dice, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada.
Entonces, doctor, esta es una tranquilidad para cuando uno está empezando, podría también estar igual que Luisa, ¿no?
Así es.
Con ese temor, con ese miedo de que pues Jesús no esté concurriendo con nosotros, de que Jesús se enoje con nosotros por las cosas que luego hacemos o porque nos distraemos o porque por cualquier cosa, ¿no?
Así es. Y siempre estamos con esa cosa de decir, ¿estaré en la divina voluntad o no estaré?
Sí.
¿Realmente estoy actuando o no estoy actuando? O sea, es lo normal, o sea, es ese empezar, ¿de acuerdo? Pero eso no significa otra cosa más que falta de confianza. Porque ya nos dijo, no te puedo dejar. Y nosotros estamos con la duda de si me dejó o no me dejó.
Doctor,
bueno, sí.
Entonces es como si fuera... esta desconfianza y esta situación es como si fuera el destete de la santidad humana a la santidad divina, ¿no?
Así es. O sea, es ese paso de santidad humana con la santidad divina.
Gracias.
Es como dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones dónde está su Dios. Nuestro Dios está en el cielo, cuanto le agrada, lo hace. O sea, que es esa confianza en que Dios nunca nos abandona, que siempre está con nosotros y nos abraza y nos... Y simplemente nosotros, Jesús espera de nosotros, Dios espera de nosotros... Ese decirle gracias, ese que hoy en día la falta de amor se ve, o sea, que también le duele a Dios. Bueno, pues cuando una persona no le dice muchas gracias por esto, muchas gracias, pues esa falta, ese dolor de corazón que Dios tiene, pues esa falta de agradecimiento por nosotros, que no le agradecemos las cosas. O sea,
sí, pero fíjate que lo maravilloso se hace de la vista gorda.
Sí.
O sea, todo eso se hace de la vista gorda. Dice, alguna incorrespondencia a mi gracia. Sí, lo que le duele es la falta de confianza. Eso es lo que le duele.
Cierto. Porque y por ahí hay...
¿Mandé?
No, iba a decir que por ahí hay unos capítulos estupendos donde dice Jesús que cuando empieza lo que le falta a los actos de la criatura, porque se trata de ahí, que él los, vamamos, lo compensa, tanto él y la Virgen
así es.
Están ahí. O sea que todo lo que nos falta en nuestros actos de plenitud de correspondencia y de luz, y en fin, todo eso, pues Jesús lo pone. Mientras no haya mala intención o mientras no haya sinceridad, etcétera, falta de sinceridad.
La única forma de salirnos de la divina voluntad es con un acto decidido de decir, no quiero seguir en la divina voluntad, no quiero actuar. Y ese acto se llama pecado. O sea, si un alma en la divina voluntad tiene conciencia de pecado, esa alma ya hizo un acto de decir, me quiero salir. Todo lo demás, en lo que decía ahorita Natalia, creo que es algo que nos pasa a todos. O sea, a veces no lo tenemos presente, no estamos agradeciendo. y todo, pero eso es simplemente eso, lo pasa por alto y en ocasiones le dice a Luisa, mira, el no haber estado atenta a esto, o sea, lo que hizo es que pierdes un acto de mi voluntad, pero no te sales de ella, pero perdiste un acto de mi voluntad. Y bueno, ya estamos empezando a conocer un poco lo que quiere decir un acto de la divina voluntad. Es una vida divina con nuevas gracias, con nuevos dones, con nuevos atributos, con nuevo todo. Y eso es lo que el alma pierde, eso es una pérdida infinita y que no se podrá recuperar. Ya se perdió. ¿Se podrá continuar como vida divina continua? Sí, pero el mérito, todo lo que ese acto debería de haber permitido que Dios sacara todo lo nuevo, ya no se hizo. Pero no nos salimos de la divina voluntad. Por eso también hay que estar siempre con la firme confianza de que no importa que no me haya yo acordado de vivir en la, de poner todas mis acciones en la divina voluntad. No importa si en un momento dado no puse la atención de retribuirle en amor, en gloria. O sea, eso no me saca. Me hace perder actos, sí, pero no me saca. Y lo único que me saca es el pecado. Entonces, ¿qué se necesita para eso? La confianza plena, decir, Señor, perdón, se me olvidó, ya perdí estos actos, pero de aquí en adelante sigo. Ese es el acto actual. O sea, acuérdense, el acto preventivo en la mañana y el acto actual cada vez que me doy cuenta que ya perdí esa atención y entonces me vuelvo otra vez a poner, no a meter porque no me he salido, sino vuelvo a poner toda la intención de estar atento a retribuir en todos mis actos lo que Él quiere. ¿Sí? Vamos a seguir a ver qué más nos dice.
Sí. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma se pone a distancia de mí y queda paralizada en el arrojo del amor. Y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. Oh, cuánto daño hace la desconfianza. Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga vida a las plantas. Y muchas veces, si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, detiene el desarrollo a las virtudes y pone el hielo al más ardiente amor. Oh, cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades. Por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. Y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Mira un poco cuánto he debido trabajar.
Voy a tomar todas las palabras que nos dijo Gracia al principio, porque creo que se puede prestar a esto que está pasando. Gracia nos decía que tuvo dolores fortísimos, tuvo unos momentos de sufrimiento físico, o sea, es lo que entiendo, y que no le dio importancia, o sea, no le dio importancia física, sino que los puso en manos de Dios, los puso en manos de Jesús, y se une a Jesús en eso, ¿sí? Y que cuando el papá muere, se le quitan los dolores. Eso es lo que entendí. Sí, ¿verdad? ¿Qué ve? Bueno, no quiso decir más, pero más o menos es eso. Recordemos que Luisa,
doctor, decía muere, que se le quitaban cuando hacía las horas de la pasión.
Sí, pero después dijo que una vez muerto el papá ya no tuvo dolores.
Ah, ok. Ah, eso no entendí.
Sí,
no
escuché. Sí, doctor, eso fue lo que dijo.
Ah, sí. Pero a ver,
gracias. Quería hablar.
Entonces, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la mamá de Luisa muere, Luisa se presta a sufrir los sufrimientos que debería de haber sufrido su mamá en el purgatorio. Y le pide a Jesús que la libere del purgatorio. ¿Sí? Bueno, es una simple alegoría y a lo mejor nada más estoy viendo moros con tranchete, pero bueno, vale la pena ponerlo así. En ese momento, el papá, o sea, esa voz interior que le dice, ahora sí ya me puedo ir. ¿Por qué se puede ir? Porque un sacerdote rezó, perfecto, claro. Un sacerdote le debe haber dado la bendición, o sea, a un post-mortem, no importa. Y hubo un sufrimiento que ella ofrece a Jesús para acompañarlo en sus sufrimientos. Y Jesús lo puede tomar como parte de lo que el papá necesitaba para todavía salvarse y irse al otro lado. Interesante. Bueno, a lo mejor no es cierto, nomás estoy loqueando un poco, no importa. O sea, pero creo que lo podemos poner en esto. O sea, la desconfianza hace morir todas las virtudes, hace morir todo el desarrollo de la santidad que se está formando en aquella persona. La desconfianza en gracia es que hubiera corrido con el médico a decirle, oiga, me está pasando esto. Y no hubiera puesto ese dolor, no importa qué tan grave o qué tan fuerte haya sido, que lo puso en Jesús. Y a lo mejor lo pone en el ketorolaco o en algún medicamento para quitarle el dolor. Y en fin, sí se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, deberíamos de estar siempre atentos a ofrecer todo para en acompañar a Jesús en su pasión, para darle un poco de alivio y sobre todo para el bien de toda la familia humana. Porque si mi palabra la pone en su palabra, si mi paso lo pone en su paso, ¿mi sufrimiento no lo pondrá en el suyo? Por supuesto que sí. Y entonces mi sufrimiento adquiere los méritos, las acciones y los efectos de los sufrimientos de Jesús. Bueno, seguimos.
Sí, doctor. Ok. Y mientras esto decía, hacía ver un palacio suntuoso e inmenso, construido por las manos de Jesús en el fondo de mi alma. Y después agregado, hija mía, ¿cómo puedo dejarte? Mira cuántas estancias, son casi innumerables, por cuantos conocimientos, efectos, valores y méritos en mi voluntad te he hecho conocer. Tantas estancias formaba yo en ti, para depositar todos esos bienes. No me queda otra cosa que agregar alguna que otra variedad de otros diferentes colores para pintar otras raras bellezas de mi suprema voluntad, para dar más realce y honor a mi trabajo. ¿Y tú dudas pensando que pudiera dejar tanto trabajo mío? Me cuesta demasiado. Está mi voluntad comprometida. Y donde está mi voluntad, está la vida. Vida no sujeta a morir. Tu temor no es otra cosa que un poco de desconfianza de parte tuya. Por eso fíate de mí y estaremos de acuerdo, y yo cumpliré el trabajo de mi voluntad.
Sí. Saliéndonos un poco del contexto de la lectura, aquí hay una frasecita que es conveniente el analizar, porque dice: donde está mi voluntad, está la vida. Vida no sujeta a morir. Bueno, donde está mi voluntad, está la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida?
Jesús.
Jesús.
Jesús. Y Entonces, ¿hay dos árboles de la vida?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Quién dijo sí?
Yo, Ruth.
No, el árbol de la vida es la Virgen María.
No.
La divina voluntad.
Es Jesús. Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come, el que no la bebe, no tendrá vida eterna. Pero ahora aquí nos dice que donde está su voluntad, ¿sí? Entonces, el punto es, recordemos, Jesús es la vida de la divina voluntad. Por lo tanto, Jesús y la divina voluntad se equiparan, y Jesús lo dice, que en naturaleza divina, Él es la divina voluntad. O sea, Él ya se reconoce a sí mismo en naturaleza divina como la divina voluntad. Entonces, con esto es ya muy sencillo entender cómo es que Jesús pudo estar en Adán. Porque Adán vivía en la divina voluntad. Y para vivir en la divina voluntad era necesario que Jesús estuviera con él. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Le dice a Luisa, ¿cómo puedes vivir en mi voluntad si no estoy yo? Que a través de mí se emite la divina voluntad. O sea, simplemente para ir como... encerrando cosas, ¿no?